el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde les vamos a contar por dónde pasa la última hora del deporte en este miércoles 11 de septiembre de 2024. Ayer les hablábamos del punto G del fútbol y hoy les hablamos de la justicia divina, la que se produjo ayer en el partido entre Chile y Bolivia, disputado en la noche de ayer. Ganaban los bolivianos 0-1 y llegaba la jugada de la polémica. El portero de Bolivia, Carlos Lampe, se echaba al suelo, levantaba la mano y pedía el cambio. Se había lesionado de gravedad, luego hemos sabido que se ha fracturado el peroné. El delantero chileno Vargas no hace caso a esta circunstancia, continúa con su ataque para marcar el empate a uno. Honduras le reclama a Chile su falta de deportividad, pero el gol sube al marcador y se reanuda el juego con la duda de saber si Chile se va a dejar marcar por lo sucedido con el portero rival. Nada más lejos de la realidad, Chile defiende, Honduras ataca para que justo en la primera jugada de la reanudación se produzca la justicia divina. El tanto de Miguelito III daba la victoria definitiva a la selección verde para el gozo de todos los bolivianos. Justicia divina abre el partido de la una de Onda Madrid. Hasta las dos más cosas les vamos a contar, pero como siempre hasta ahora lo que hacemos es poner en orden los titulares del informativo que llega a esta sintonía a las 2 de la tarde. Nos cuenta esos titulares Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pendientes a esta hora de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Regional, se esperan más detalles del plan contra la droga que ha avanzado esta mañana la presidenta y que anunciará mañana durante el debate sobre el estado de la región. A lo que ya se ha referido el portavoz Miguel Ángel García es al recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo por el incumplimiento de Pedro Sánchez de convocar la conferencia de presidentes.
En los últimos dos años y medio tenía que haber convocado 5 conferencias de presidentes, más la conferencia que han pedido los presidentes autonómicos, entre ellos la Comunidad de Madrid. Y que aquellas cosas que afectan a todos, es decir, la financiación o, por ejemplo, el caos migratorio que estamos viviendo, se debe abordar en los órganos creados para tal efecto.
El portavoz regional ha anunciado además que la Comunidad de Madrid se va a presentar como acusación particular contra el sospechoso de haber provocado varios incendios en la Sierra de Guadarrama durante este verano y que afectaron a municipios como Valdemorillo y El Escorial. Acabamos de conocer que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo contra la ley de amnistía y en el Congreso se prevé que sobre las 2 de la tarde se vote la iniciativa del Partido Popular para reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. Saldrá adelante después de que el PNV haya anunciado su apoyo. En el PSOE discrepan. Escuchamos a su portavoz Pachi López y al presidente del PP, Núñez Feijóo.
Estamos con todos los países de la Unión Europea teniendo una posición común, valorando lo que significa el reconocimiento o no del mundo.
Yo no sé exactamente si es ideología, si es negocios o si es política, pero yo no comparto la posición de Zapatero y de Sánchez en esta falta de democracia y de reconocimiento al vencedor que se está produciendo en Venezuela.
Y esta mañana se ha descubierto una placa conmemorativa en recuerdo de Eugene Kenneth Brown, un estadounidense asesinado por ETA en 1985 en la Plaza de la República Argentina, acto en el que ha estado el alcalde de la capital, Martínez Almeida, y también nuestra compañera Mar García.
Casi 40 años después, en la Plaza de República Argentina, una placa recuerda al único civil norteamericano fallecido cuando ETA atentaba contra un autobús de la Guardia Civil. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Es una obligación moral de las instituciones públicas preservar la memoria de todo lo que sucedió durante aquellas décadas con la banda terrorista ETA, que no caiga en el olvido.
Vox y su portavoz, Javier Ortega Smith, piden que se acelere el itinerario de la memoria.
Impulsar estas placas. Estamos un poco sorprendidos porque si ustedes hacen la cuenta, no llegamos ni a 10 placas del itinerario de la libertad en 5 años.
Esto un 11 de septiembre, día marcado también por el terrorismo.
Y un último apunte, Laura. El ayuntamiento ha hecho balance del segundo día de gratuidad de los autobuses de la EMT. Ayer viajaron en ellos 1.600.000 personas. Es un 6,6% más que en el mismo día del año pasado.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden los titulares del deporte. Acabó el fútbol de selecciones, vuelve la Liga este fin de semana. El virus FIFA parece que ataca menos de lo que se esperaba al Real Madrid. Militao ha entrenado hoy con el grupo, ha hecho al menos parte del entrenamiento con el grupo. Mañana valorará Ancelotti si viaja a San Sebastián. Mendy sí está disponible, solo faltan por llegar los brasileños Vinicius, Rodrigo y Endriki. En principio parece que sin contratiempos, y Lunin, que jugaba ayer con Ucrania. Más virulento ha sido ese virus FIFA con el Atlético de Madrid. Pablo Barrios estará fuera de los terrenos de juego un mes, será baja por tanto para el partido del próximo sábado ante el Valencia. En espera todavía de los argentinos, y que también lleguen sin contratiempos, De Paul y Julián Álvarez. Jugaron ayer los 90 minutos en la derrota de Argentina ante Colombia. Nahuel fue suplente y Giuliano Simeone no jugó ni un solo minuto. Esta mañana se han incorporado Lenormand, Sorloth, Oblak y Griezmann. Y ojo al Getafe, porque aquí sí ha atacado el virus FIFA. Alderete recibió un fuerte rodillazo del madridista Enrique en el Brasil-Paraguay y tuvo que ser sustituido. Además, el turco Yildirim abandonó la concentración sub-21 también con una lesión y está pendiente de evolución. Los azulones, todavía sin Álvaro Rodríguez ni Borja Mayoral, juegan el sábado en Sevilla. El Leganés también espera sus últimos internacionales. Será el primero que juegue el viernes a las 9 de la noche en la cancha del Betis. Escucharemos hoy en el partido de la una a su entrenador Borja Jiménez. Y el Rayo Vallecano será el último que juegue el lunes, recibe la visita de Osasuna, y con la espera del debut de James Rodríguez, que fue ayer uno de los nombres propios en la victoria de Colombia 2-1 ante Argentina, marcando el gol de penalti que dio la victoria a los colombianos.
Un orgullo grande, lo más importante es la victoria de hoy. Hicimos un excelente partido, con un clima que estaba durito, estaba dando calor hoy, pero bueno, hicimos un buen partido y creo que es un triunfo justo.
Esperemos que pueda hacer una buena liga ya. Eso es lo que yo quiero. Y bueno, y cuando vengo acá, poder ayudar a la selección para que consiga cada día cosas grandes.
Partido muy duro, se jugó en Barranquilla con 32 grados y 75% de humedad. En el resto de marcadores de los partidos en Sudamérica, Paraguay, como decíamos, ganó 1-0 a Brasil con la participación de Vinicius, Rodrigo y Endrick. Ecuador ganó 1-0 a Perú. Chile le ganaba, perdía, perdón, 1-2 contra Bolivia en ese partido que comentábamos en el inicio del programa. Y Venezuela y Uruguay empataban a 0. También ayer jugó la sub-21 para certificar su participación en el europeo del próximo verano, después de ganar 0-1 a la selección de Hungría. Robert Navarro fue el autor del gol de la victoria.
Sabíamos que era un partido muy importante, ¿no? Para ya dejar las cosas listas. Bueno, al final creo que el míster nos lo ha transmitido muy bien, y bueno, creo que hay un grupo muy bueno que bueno, lo venimos demostrando, y la verdad que muy contento.
Hoy pendientes de las chicas de Sonia Bermúdez en el Mundial Sub-20 femenino que se juega en Colombia, partido de octavos de final ante la selección de Canadá a las 11:30 de la noche, hora española. Escuchen al capitán del Valencia, Pepelu, hablando sobre Rafa Mir, sobre todo lo que ha ocurrido con su compañero y sobre esa falta de disciplina, tirón de orejas importante del capitán del Valencia.
Nos contó que cree en su inocencia, pero bueno, es un proceso judicial, y como el club bien ha dicho, pues nos ceñimos a eso. Cada uno es mayor y sabe la responsabilidad que tiene jugar en el Valencia. No estamos en una situación para ese tipo de cosas. Yo creo que el míster se lo ha dejado claro, el club también, que él ya es consciente de que ha hecho las cosas muy mal.
En la Liga Femenina, hoy el Atlético de Madrid se pone al día, jugará su partido aplazado de la primera jornada. A las 8 de la tarde recibe al Granada. Y en tenis, España arranca en Valencia su participación en la fase de grupos de la Copa Davis. A las 4 de la tarde, Roberto Bautista se mide a Jiří Ležeka y Carlos Alcaraz a partir de las 6 de la tarde lo hará ante Tomás Machac. Así estaba el murciano liderando al combinado nacional.
La verdad que ahora mismo nos sentimos bastante bien, con muchas ganas, motivados para jugar la Copa Davis. Jugamos aquí en España, en Valencia, en casa, cual nosotros no estamos muy acostumbrados a jugar en casa, lo cual tengo muchísimas ganas de sentir el cariño de la gente, de vivir una Copa Davis más, que yo no he podido jugar muchas.
Y en baloncesto, hoy el Real Madrid se mide al Mónaco a las 8 de la tarde en el Pabellón Municipal de Deportes de Pontevedra en su segundo amistoso de la pretemporada, con las ausencias de Usman Garuba. Tiene una fractura por estrés en el pie izquierdo y va a estar varias semanas de baja, y tampoco Sergio Llull, que se lo pierde por compromisos con la Euroliga. Chus Mateo habla de que poco a poco van cogiendo el tono, aunque todavía hay mucho trabajo por delante.
Bueno, no sé si es la mejor cita, es una cita atractiva para los que quieran ver al Real Madrid y al Mónaco, sin duda ninguna, un partido que el año que viene será uno de los partidos importantes de Euroliga, seguro. Y para nosotros es importante en el aspecto de que, bueno, que nos seguimos preparando. No estamos ni mucho menos todavía como quisiéramos. Y tanto en el partido como en los entrenamientos, pues seguir dando pasos adelante.
Y en fútbol sala, ayer España goleaba a Marruecos, la selección femenina 10-1 en un partido de preparación con la vista puesta en el Mundial de Filipinas del próximo año. Esta tarde vuelve a repetir con el mismo rival a las 7 de la tarde en Las Rozas, mientras que los chicos, el equipo masculino, se encuentra ya en Uzbekistán, donde el próximo sábado arranca en el Mundial. Lo hará la selección española ante Kazajistán en el mismo grupo, Libia y Nueva Zelanda. 11 minutos sobre la 1, el partido de la 1 de Onda Madrid hasta las 2. Se cerró el fútbol de selecciones y lo hizo con un partidazo en el día de ayer en Barranquilla. Se jugaba un Colombia-Argentina. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Buenas.
¿Pudisteis ver el encuentro? Era prontito, 10:30 de la noche.
No.
Sí.
Sí.
Yo es que no estoy abonado.
No estás abonado y no pudiste ver el encuentro. Bueno, fue un partido chulo, Bonilla. Bueno. Era la reedición de, tenía nombre por lo menos el cartel, la reedición de la final de la Copa América. Y se llevó la victoria a Colombia 2-1 con un gol y con un protagonista importante, sobre todo para todos los rayistas que si tuvieron la oportunidad pudieron ver el partido y la actuación de James Rodríguez. Había muchas dudas sobre cómo estaría James. No jugaba con su selección desde esa Copa América, jugó el otro día un ratito ante Perú, pero ayer fue titular y conseguía marcar el gol de la victoria, primero dar la asistencia para el primero de Colombia y definitivamente el gol de penalti que daba los 3 puntos para los colombianos.
Todos pendientes del 10 colombiano. Irá James, irá Rodríguez, llegará la orden de Piero Massa. Se demora la ejecución del penal, James, gol, sí, gol de Colombia, especialista, se impuso el zurdo, se impuso el 10, se impuso el capitán de la selección Colombia, arquero para un lado, el remate al otro, cruzó la pelota James Rodríguez, Colombia 2, Argentina 1.
Desde el punto de penalti, esa victoria para la selección de Colombia, Bonilla, que seguramente los rayistas, como decíamos, estarán de subidón después de ver a James, que fue de lo mejorcito, aunque también en el debe hay que ponerle que el gol del empate de Argentina surgió de un error que tuvo perdiendo el balón en el centro del campo.
Sí, la verdad es que fue el gran protagonista James Rodríguez en el día de ayer del choque en Barranquilla. Se enfrentaba a Argentina, ya lo has dicho, la albiceleste líder del grupo con una claridad y comodidad apabullante. Pues sí, hincó la rodilla Argentina ante el conjunto cafetero, porque Colombia fue algo mejor, porque la humedad y el calor de Barranquilla atenazó a los argentinos y porque James Rodríguez, como dices, se puso el disfraz de líder colombiano. Asistió a Mosquera en el 1-0, anotó el penalti que daba el triunfo a su selección y además erraba en un balón que supuso el por entonces 1-1 del partido. Sin Messi, pero con Lautaro y Julián Álvarez, que no está ni mucho menos para tirar cohetes, pues Argentina al final hincó la rodilla con un penalti. La verdad es que muy, pero que muy dudoso. El gran protagonista del choque, claro está, el jugador del Rayo, James Rodríguez.
Es un orgullo grande, lo más importante es la victoria de hoy. Hicimos un excelente partido, con un clima que estaba durito, estaba dando calor hoy. Pero bueno, hicimos un buen partido y creo que es un triunfo justo. Vamos a intentarlo, darlo todo en cada partido, en cada torneo que juguemos, acostumbrarnos a jugar finales, eso es lo que queremos. Hoy ha sido un partido más, es verdad que contra una selección que ha ganado todo y el triunfo sabe aún mejor. Sí, creo que nunca le había hecho gol. No, nunca, ¿no?
No.
Bueno, para todo y una primera vez.
Para todo y una primera vez, así que James, que bueno, pues rompe registros, iguala también con 13 goles a Radamel Falcao como goleador en la selección colombiana. Y hablaba de lo duro que fue el partido, Bonilla, porque se jugó en Barranquilla, 3:30 de la tarde, 32 grados y 75% de humedad.
Si supieron...
Si alguien no ha visto el resumen del partido, simplemente fíjense en la camiseta del seleccionador de Colombia, porque es tremendo, o sea, mojada absolutamente del calor que hacía.
Jugó bien sus cartas Colombia en el choque ante Argentina, puso el partido, como tú bien has comentado, a las 3:30 de la tarde, con muchísimo calor, 32 grados, el 75% de humedad, y eso pues atenazó y de qué manera al conjunto argentino, que se quejó de eso, evidentemente. También se quejó de otras cosas. Por ejemplo, se quejaron del penalti, muy riguroso. Estuvo parado el partido 4 o 5 minutos hasta que se solventó con el tiro de penal que realizó James Rodríguez. También se quejó Argentina del poco tiempo de alargue, tan solo 7 minutos. Y es verdad que si te digo que al menos tenía que haber puesto el colegiado 12 minutos de alargue, a lo mejor incluso me quedo corto, porque no se jugaba absolutamente nada en la segunda mitad y sobre todo después de que Colombia se pusiera 2-1 en el marcador. De todo eso se quejó el jugador del Atlético de Madrid, Rodrigo De Paul.
Creo que para hacer mejor el espectáculo debería ser en otro horario, pero bueno, ya... estamos un poco acostumbrados a estas cosas, nos trajeron a Barranquilla con este horario, en su momento tuvimos que ir a Chile a jugar con altura, cada uno intenta sacar su ventaja, creo que es normal, están jugando con la mejor selección del mundo y bueno, a veces nos toca ganar, como no, con Colombia nos tocó la otra vez y hoy nos toca perder.
Bueno, Bonilla, participación de muchos jugadores del Atlético de Madrid en este partido y que sepamos de momento sin contratiempos, aunque vendrán eso sí con el cansancio y la paliza en el día de mañana.
Sí, evidentemente, jugaron Julián Álvarez, Rodrigo De Paul y Nahuel Molina. El delantero disputó el encuentro entero, aunque no estuvo ni mucho menos fino, el futbolista del Atlético de Madrid. Rodrigo De Paul lo hizo durante 74 minutos y Nahuel Molina salió al campo tras el descanso. El que no participó en ninguno de los dos partidos que ha jugado Argentina es Giuliano Simeone, que vuelve a la capital de España inédito. Como vuelve inédito, por ejemplo, Gallagher, que no ha disputado un solo minuto en su convocatoria con Inglaterra, ni ante Irlanda, ni ayer ante Finlandia. Mientras que, por ejemplo, Reinildo, que era otro de los internacionales que quedaban todavía por terminar su participación, pues jugó todo el encuentro en el Mozambique 2, Guinea-Bissau 1, se dio un golpe contra el poste para salvar un gol para su selección y acabó con una herida en la espinilla realmente tremenda. Veremos si eso le va a impedir o no jugar el próximo encuentro ante el conjunto del Valencia, aunque te digo que la fotografía de la herida realmente es estremecedora.
Bueno, aparte de Reinildo y de los argentinos, hoy ya sí han estado todos los demás internacionales.
Sí.
Y bueno, el virus FIFA, como decíamos y venimos reiterando en los últimos días, ha atacado especialmente con la sub-21 a Barrios.
Sí, Barrios que continúa recuperándose. Lemar, que tampoco ha entrenado. Son las dos bajas que mantiene por ahora el Atlético de Madrid. Han entrenado sin ningún tipo de problema Griezmann, Sorloth, Lenormand y Jan Oblak, junto a Juan Musso. Tú fíjate que hace apenas una semana dudábamos de si qué portero podría participar ante el Valencia, porque estaba quejado de un virus Oblak, porque Juan Musso tenía problemas de espalda. Pues bien, el argentino regresó, ayer ya entrenó sin ningún tipo de dificultad, Oblak jugó su partido internacional con su selección, jugó los 90 minutos y hoy ha entrenado también con normalidad, así que en la portería no va a tener problemas Diego Pablo Simeone.
Hoy unimos las selecciones prácticamente a los equipos porque son los últimos coletazos, los últimos internacionales que siguen con ellas y los últimos que jugaron en el día de ayer. En el caso del Real Madrid, pues evidentemente unidos a Brasil, porque ayer los tres delanteros de la selección brasileña son los atacantes del Real Madrid, Carlos. En el sí. Paraguay 1, Brasil 0, jugó el tridente Vinicius, Rodrigo, Enrique.
Eso es, ayer los tres fueron titulares, delantero centro Endrick, con Rodrigo por derecha y Vinicius por izquierda. Vine y jugó todo el partido, Rodrigo 80 minutos aproximadamente, y Endrick solamente jugó la primera parte. Es verdad que no tuvieron una gran actuación, quizá lo más reseñable después del golazo de Paraguay, que es en el minuto 19 de la primera parte, una gran jugada de Vinicius de estas que hace él, llegando, ganando línea de fondo, poniendo el pase de la muerte atrás, y el remate de Arana lo despeja un defensor de Paraguay justo debajo de la portería. Eso fue lo mejor. Luego alguna jugada, la segunda parte individual de Rodrigo. Bueno, la verdad es que no lucieron demasiado los tres brasileños del Real Madrid, pero afortunadamente, y esto es lo que al Real Madrid le interesa, están todos bien, sanos, vuelven en el día de hoy, así que hasta mañana no se incorporan a los entrenamientos para el partido de cara al sábado contra la Real.
Vimos a un Vinicius muy ofuscado, casi como le estamos viendo en este
siempre.
Inicio de liga, ¿no? Muy enfadado cuando no le salen las cosas.
Bueno, y por protestas arbitrales, como siempre.
Protesta demasiado, y luego Rodrigo también tuvo algunas muy buenas, pero también se le vio algo fallón al delantero brasileño.
Sí, Vini, pues eso, se pierde en protestas un penalti, luego también se quejaban del final de la primera parte cuando pita el árbitro y en una jugada que podría haber salido una buena jugada de ataque de Brasil, da por concluida la primera mitad. Bueno, yo creo que en esas historias no debe entrar Vinicius, insisto, que anduvo, pues eso, perdido. Aunque de los tres de arriba yo creo que fue el que por lo menos hizo algo. A Rodrigo se le vio bastante más desconectado. En la segunda parte es verdad que, bueno, cuajó algún par de buenas jugadas de esas que le gustan también a Rodrigo, ¿no? Partiendo desde la banda derecha y yéndose hacia el centro para buscar tiros desde la frontal, pero se le fueron desviados. Así que en líneas generales, bueno, Endrick poca cosa, la verdad, mucha pelea, mucha batalla, pero en la primera parte, que es lo único que jugó el joven delantero del Real Madrid, apenas apareció.
Sí hay que contar en este partido, y por lo que afecta al Getafe, además sí, relacionado con un fuerte golpe, una fuerte entrada de Endrick al derete, le dejó KO al paraguayo.
Es una jugada fea, porque no tiene mucho sentido lo que hace Endrick, es un salto, un balón aéreo, al que llega claro y franco el central del Getafe, y Endrick va muy fuerte a la presión, pero ya digo, no tiene ninguna posibilidad de jugar la pelota. No sé si ve saltar al derete y él se protege instintivamente o qué, pero es verdad que él saca la rodilla y le pega con su rodilla en el muslo. Es verdad que no es un rodillazo de lleno, pero evidentemente le pega y le hace mucho daño, tan así que Alderete tuvo que salir del terreno de juego, y además entre lágrimas, porque le hizo mucho daño, no pudo continuar jugando. Y hay que ver a ver cómo está. Si se queda solo en el golpe, el típico bocadillo en el cuádriceps, pues hombre, yo creo que para el sábado va a andar muy justo, pero esperemos que no sea nada más, porque insisto, Alderete se fue muy preocupado, con lágrimas en los ojos, porque estuvo feo ese rodillazo de Endrick en esa disputa a la que no llegaba en ningún caso.
Pues no es una buena noticia, desde luego, para el Getafe, que de momento tenía muy poquitos internacionales, pero de momento dos de ellos van a llegar tocados, pendientes de evolución, como decimos, Alderete con Paraguay, y también ayer conocíamos que Yildirim, el turco, tuvo que abandonar también la selección sub-21 debido a una lesión, regresó a Madrid y se le están haciendo pruebas. Además, hay que recordar que no está todavía ni Álvaro Rodríguez, cedido por el Real Madrid con un esguince en el tobillo, y Borja Mayoral se le espera como pronto para el partido en Barcelona de la jornada en tres semanas, siendo muy optimistas. Así que, bueno, problemas también para Bordalás en ese partido del sábado frente al Sevilla. Carlos, por lo demás, Hoy ha vuelto al trabajo el Real Madrid, ya con el resto de internacionales, a excepción de los brasileños y de Lunin, creo. Sí. ¿Y cuál es el parte de lesiones, de bajas, de dudas que tenemos para San Sebastián?
Bueno, de cara al partido del sábado, decir, hoy se han incorporado Mbappé, Arda Güler, Brahim, Valverde y Carvajal. Ayer por la tarde ya lo hizo Luka Modric, así que en ese sentido van llegando y solamente quedan los tres brasileños y Luni, que también jugó ayer un partido con su selección, bueno, estuvo en el banquillo con su selección con Ucrania frente a la República Checa. Esos son los únicos cuatro que todavía no están en Madrid y que volverán al trabajo mañana con el resto del equipo. Tocados, como decíamos estos días, están descartadísimos Ceballos, Alaba y Camavinga, estos tres seguro. Luego hay un par de dudas, o tres, pero sobre todo dos a día de hoy. Tchouaméni, que lo tiene muy difícil porque esas molestias en el pie izquierdo, en el metatarsiano que se fracturó la temporada pasada hasta en dos ocasiones, le sigue dando guerra y está molesto y las molestias no remiten.
Recordamos que se fue con la molestia a Francia, es decir, no se
sí.
puede achacar al virus FIFA ni al haber estado con su selección la molestia de Tchouaméni.
Exacto, tiene esas molestias en el pie izquierdo, nos dicen escasas opciones para el próximo sábado. Bellingham también es dudoso, también ha trabajado hoy en solitario, todavía no lo ha hecho con el grupo, es decir, que solamente le quedan dos sesiones y agota sus opciones, también son pocas, pero bueno, no está descartadísimo. Y luego es el que ha experimentado una mejoría importante, ha sido Eder Militao, que esa es la gran noticia. Es verdad que todavía ha trabajado hoy en solitario y ha hecho una muy pequeña parte ya sobre el terreno de juego, tocando balón sobre el césped, pero bueno, hay que esperar hasta los entrenamientos de mañana y el viernes a ver cómo evoluciona, aunque a mí me dicen que Militao ha evolucionado muy bien, que efectivamente se ha quedado todo en una sobrecarga y que si no hay contratiempos incluso va a poder ser titular el próximo sábado en Anoeta.
Bueno, pues buenas noticias. Mañana en ese entrenamiento valorará también Ancelotti la evolución de Militao. Bueno, todavía tiene el entrenamiento de mañana y del viernes hablará el entrenador del Real Madrid el viernes de cara a ese partido en San Sebastián, donde reanuda el Real Madrid la competición doméstica. Pasaron más cosas en la Copa de América. Uy, en los partidos de clasificación. Partidos de clasificación americanos para el Mundial de Estados Unidos, no Copa América. Por ejemplo, lo que ocurrió en el Chile 1, Bolivia 2, ya lo contábamos en el inicio del programa. Bueno, pues fue un gesto bastante feo de la selección chilena, Carlos, porque se lesionaba el portero boliviano.
Sí.
Pedía el cambio, pero eso no le hizo frenarse a Vargas en seguir. Además es que lo hace con cierto recochineo, ¿no? Porque le ve tirado, pide el cambio y él va despacito, solo le faltó pararse en la línea de gol y meterla.
Pero es todo muy rápido y yo no creo que lo haga con mala intención, fíjate, porque es un momento en el que el portero de Bolivia tiene el balón fuera del área, entonces en el momento en el que apoya la pierna y se dispone a jugar el pase, ahí siente el crujido, luego se ha sabido que tiene una fractura en el tendón de Aquiles y es todo muy rápido, porque claro, lo primero que puedes pensar es que ha pisado mal y en ese momento le ha fallado el tobillo, se ha torcido, no sé, entiendo que lo de Vargas es hasta cierto punto comprensible. A mí no me parece que sea tan mal gesto, porque es muy rápido, él de repente se queda caído y claro, el otro a puerta vacía recorre 20 metros y se mete con ella dentro de la portería. Claro, luego se sabe que efectivamente, porque tú puedes pensar, pues igual el portero me la ha liado y está fingiendo. Esto ya pensar muy retorcido igual, pero luego se ha sabido que la lesión es muy grave. Insisto, no me parece eso tan grave por parte de Vargas, se le ha echado mucho encima el tema del fair play. Bueno, no sé hasta qué punto el jugador chileno tuvo la sensación en el terreno de juego, habría que preguntarle a él, de que realmente el portero de Bolivia estaba lesionado de gravedad. Pero es cierto que luego, como decía el narrador de la radio boliviana que hemos escuchado al inicio del programa, pues no sé si justicia divina o qué, pero al sacar de centro, una jugada de los bolivianos por la izquierda termina con el 1-2, el gol de terceros, justo antes de llegar al descanso, y ese 1-2 fue definitivo porque fue el resultado con el que al final se llevó la victoria la selección de Bolivia.
Así lo contaban los compañeros de la Radio Nacional Boliviana.
El segundo, dos para Bolivia, uno para Chile, justicia divina, sí señor.
Justicia divina, decían sí, los sí, compañeros claro. de la radio boliviana, porque es que fue justo, nada más reanudarse el juego, saca Bolivia y bueno, pues consigue ese gol de la victoria 1-2. ¿Cómo queda este grupo de clasificación del Mundial de Estados Unidos en la parte
bueno,
sudamericana, Carlos?
Hay que decir que es las grandes selecciones es muy complicado. Que
Brasil
no
tiene complicado, ¿eh?
A ver, relativamente, es verdad que ahora mismo está mal, porque fíjate que son 8 jornadas y ahora mismo está quinta. Ha jugado 8 partidos Brasil y solo ha ganado 3. Ha empatado 1 y ha perdido 4. O sea que está con 10 puntos ahora mismo el equipo de Brasil. Pero insisto, queda mucho porque quedan todavía 10 jornadas. Y además en este grupo de clasificación para el Mundial 2026, lo que es las eliminatorias sudamericanas, de 10 que conforman el grupo, se clasifican 6 de manera directa y la séptima juega una repesca. Así que ahora mismo Brasil es quinta, tiene a Venezuela también con 10 puntos y a Paraguay que cierra los puestos de honor. Paraguay sería repesca con 9 y luego ya muy lejos encabezan la clasificación. Estos no van a tener ningún problema. Argentina con 18, Colombia con 16 y Uruguay con 15. Así que, hombre, a ver, si los brasileños se duermen, evidentemente pueden tener problemas porque, insisto, en 8 partidos solo han ganado 3 y han perdido 4. Así que se tienen que andar con mucho cuidado si no quieren problemillas.
Además, ayer Ecuador ganaba 1-0 a Perú. Había un enfrentamiento ahí de pepineros por 8, que no jugó con Ecuador, y Tapia, que sí que jugó los 90 minutos con Perú. Y el Venezuela 0, Uruguay 0. Vamos con la Sub-21, que también ganó. Nos cuenta lo que hizo el equipo de Santi Denia, Alejandro Cabello. Muy buenas tardes. Una victoria que supone ya la clasificación matemática para el europeo.
Pues sí, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Victoria y quinta clasificación consecutiva de la selección sub-21 a un europeo tras vencer por 1-0 a la selección de Hungría en un partido con un claro protagonista, Robert Navarro. El jugador del Mallorca que sustituía en la convocatoria a Pablo Barrios anotó el gol de la victoria en el minuto 20 y contaba esta anécdota sobre la llamada de Santi Denia para este partido.
Me pilló en Madrid, que teníamos días libres, viendo a mi amigo John Sanz de pádel, y bueno, me llamaron que a ver si podía venir. Entonces yo, bueno, súper contento, con mucha ilusión, estaba allí sin nada, tuve que comprar las botas que bueno, que me han dado el gol, y nada, muy feliz por poder ayudar al equipo y victoria, ¿no?
En lo que respecta al partido, después del gol vimos a una España muy dominadora en la primera parte, aunque en la segunda parte las transiciones se sucedieron para ambas selecciones y es algo que no le gustó mucho a Santi Denia.
La primera parte hemos tenido más sensación de control, no de crear ocasiones claras, porque era un bloque bajo muy, muy difícil, el de Hungría, pero bueno, un poquito más de control. En cuanto hemos querido atacar un poco más frontal, hemos tenido transiciones que no nos gusta, hacer transiciones defensivas no nos gustan.
La selección certifica así su clasificación con un balance de 7 victorias y un empate, anotando 18 goles y recibiendo tan solo 2 a pesar de que falten 2 partidos por disputar. El propio Santi Denia dice mostrarse satisfecho tras conseguir el objetivo.
El objetivo de septiembre con estos 2 partidos en Escocia y en Hungría era acercarnos a la clasificación o conseguirla, como así ha sido. Es muy importante para el grupo, para la federación, conseguir un quinto europeo, una quinta fase final consecutiva que es importante para nosotros y sobre todo contento por los jugadores, por el trabajo que han hecho.
Como hemos dicho, en el próximo mes de octubre la Sub-21 jugará los 2 partidos restantes de esta clasificación frente a Malta y Kazajistán, pensando ya en resarcirse el verano que viene en el Europeo de Eslovaquia tras haber perdido la final en el último campeonato frente a Inglaterra y conseguir su 6º título de campeón de Europa Sub-21.
Gran balance de esta clasificación con esas 8 victorias, un empate invicta a la selección de Santi Denia. Y gran anécdota, esa de Robert Navarro, que le pilló bueno la llamada después de que se lesionara Barrios el pasado lunes en Madrid y se tuvo que comprar unas botas porque le pilló absolutamente sin nada. Además, ayer en la Liga de las Naciones destacó también la victoria de Inglaterra, 2-0 ante Finlandia, con doblete de Harry Kane. Gallagher, el jugador del Atlético de Madrid, ya nos contó Bonilla, no jugó ningún minuto. Y partido bonito, interesante, el empate a 2 entre Países Bajos y Alemania. Las dos venían de golear y ayer no defraudaron con su juego y con goles en ese empate a 2. Además, les recuerdo, cita hoy importante con la selección femenina sub-20. Se está jugando ese mundial en Colombia. El combinado dirigido por Sonia Bermúdez juega hoy partido de octavos de final ante la selección de Canadá a las 11:30 de la noche, hora española.
El partido de la una en Onda Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
8 horas apasionantes te esperan este sábado en el partido de la onda, con Primera Federación y fútbol femenino. 2 partidazos de primera, Sevilla-Getafe y Real Sociedad-Real Madrid. Derbi en Primera Federación entre Alcorcón y Atlético de Madrid B y Yeclano-Fuenlabrada. Y además, Betis-Real Madrid femenino. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Ya hemos puesto al día a los aficionados de Real Madrid Atlético de Madrid, cómo llegan los jugadores, cómo preparan los respectivos partidos, Real Sociedad, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia, pero nos queda por escuchar, relacionado con el Valencia sobre todo, llega el colista de la Liga, solo un punto ha conseguido el conjunto de Rubén Baraja en esta Liga, el último empate ante el Villarreal, llega el Metropolitano el sábado con todo el totum revolutum que nos contaban ayer desde Valencia, las numerosas bajas y por si fuera poco también con el caso Mir, que ha sacudido y de qué manera el vestuario. Ayer, importante, las palabras de uno de los capitanes del Valencia, Pepelu, hablando de esa falta de disciplina que ha tenido el jugador que llega procedente del Sevilla.
Cada uno es mayor y sabe la responsabilidad que tiene jugar en el Valencia. No estamos en una situación para ese tipo de cosas. Yo creo que el míster se lo ha dejado claro, el club también. Es pues una multa y un tema que bastante importante y yo creo que él ya es consciente de que ha hecho las cosas muy mal y bueno, como digo, es una falta de respeto al club y afición que no se puede consentir y una situación difícil para él y espero y deseo que haya aprendido y que obviamente no vuelva a ocurrir nunca más.
Pues esperan que no vuelva a ocurrir nunca más. De momento esa sanción económica, apartado 2 encuentros, Rafa Mir de la disciplina del equipo y bueno, pues en espera de cómo sigue también el proceso judicial, de momento investigado por un presunto delito de abuso sexual. El que va a abrir la jornada quinta en Primera División va a ser el Leganés, que va a jugar en el campo del Betis el viernes a las 9:00 p.m. Alejandro, ha comparecido hoy el técnico Borja Jiménez ya en la previa.
Sí, ha comparecido en la previa y lo que ha querido destacar es que todavía sigue esperando a los internacionales que faltan por venir, los africanos Neyu y Cissé, que disputaron ayer 22 y 38 minutos respectivamente, y los sudamericanos Tapia y Porozo. Tapia disputó el partido completo frente a Ecuador, precisamente, que es la selección en la que juega Porozo, aunque él no disputó ningún partido. Y sobre lo que supone el virus FIFA, habla de que el Leganés no tiene tanta voz para opinar sobre esta situación.
Este altavoz de Leganés es más pequeño que otros. Creo que la gente con peso en el fútbol mundial es la que debe de intentar solucionar lo que creo que es un problema, que es que te lleguen jugadores a 24 horas antes de un partido con lo que nos jugamos cada fin de semana.
En lo deportivo, el Leganés afronta su partido del viernes en Sevilla contra el Betis después de perder antes del parón frente a Osasuna. Esto decía Borja sobre el margen de mejora que tiene el Leganés a pesar de su gran arranque liguero.
Estamos en ese proceso de ir implementando cosas y que los jugadores vayan cogiendo toda la idea de lo que tenemos. Así que contento por el rendimiento y con un margen de mejora muy, muy, muy amplio. O sea, estaremos a un 20 o un 30% de lo que seremos en diciembre, estoy convencido.
Lo más preguntado en rueda de prensa al míster Pepinero ha sido Haller. Parece que el delantero africano podría partir de inicio frente al Betis. Y así ha descrito el técnico su adaptación en el conjunto de Leganés.
Su adaptación muy buena, es un chico con una humildad tremenda, con ganas de sentirse cómodo, de hacer un buen año. Entonces la adaptación está siendo muy fácil en ese aspecto.
El Leganés en estos momentos es noveno con 5 puntos y busca su primera victoria a domicilio en esta liga.
Y el sábado Sevilla-Getafe, ya hemos contado que el virus FIFA, aunque no lo esperábamos, ha atacado y de qué manera al Getafe, y eso que no son muchos los internacionales que tiene por el mundo. El turco Yildirim abandonó la concentración del equipo turco sub-21 con una lesión pendiente de evolución, se le van a hacer pruebas en Madrid, y ayer conocíamos ese rodillazo, ese golpe, ojalá sea un bocadillo, un golpe y nada más, de Alderete en el partido entre Paraguay y Brasil, el golpe que le producía o el rodillazo que le daba el jugador del Real Madrid, Endrick. Además, hay que contar que Borja Mayoral pues va a seguir de momento de baja, no va a estar precisamente para este partido, y en el mejor de los casos se habla de que pueda regresar ante el Barcelona o el Alavés, pero sin querer apurar demasiado, todo parece que hacer prever que podría reaparecer después del siguiente parón en el mes de octubre. Además, hay que recordar que el delantero Álvaro Rodríguez, que llega desde el Real Madrid con un esguince, también va a estar todavía 2 semanas más de baja. El Getafe, que tiene un duro compromiso este sábado, como decimos, ante el Sevilla, un Sevilla en apuros en el Sánchez Pizjuán, que también es uno de los equipos que no ha terminado de arrancar en el inicio liguero y que después tiene que afrontar la semana que viene el partido aplazado contra el Betis el próximo miércoles 18 de septiembre. Y el Rayo Vallecano será el último que juegue el lunes a las 9, recibe la visita de los Osasuna, todos esperando y deseando la llegada de James Rodríguez después de brillar ayer con su selección con Colombia, ese gol de penalti, también la asistencia para el 1-0 de su selección, y también el resto de internacionales, Enteca, que ha jugado con Angola, y Mumin, que jugaba ayer con la selección de Ghana. Recordamos la buena noticia, y es que Dani Cárdenas ha superado su lesión de esguince de tobillo y en principio será quien defienda la portería el próximo lunes ante Osasuna. Y hoy juega el Atlético de Madrid femenino, su primer partido que también tuvo aplazado por la Final Four de la Liga de Campeones. Juega ante el Granada a las 8 de la tarde en el Wanda de Alcalá de Henares. Vamos con el tenis y con Rafa Jodar, recordarán ese jovencito que se proclamaba madrileño de campeón del Abierto de Estados Unidos en la categoría Junior. Ayer fue la sorpresa en la concentración de la selección española en Valencia en la Copa Davis, porque ha actuado, ha sido invitado para ser sparring de todos los internacionales. Esta era la bienvenida que le daban Carlos Alcaraz y David Ferrer, el capitán de España.
¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa?
¿Todo bien o qué? Bien.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Enhorabuena, tío. ¿Todo bien o qué? ¿El viaje bien?
Sí, sí. ¿Cansado? Ya esta mañana un poquito cansado, pero imagino.
Y el lado a tope, ¿no?
Sí, 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 sí. Ahora a descansar bien esta noche.
¿Todo bien?
Está todo bien, tío, tranquilo.
¿Tú eres, tienes 18 o
17?
Sí, de hecho es mi cumple la semana que viene.
¿En serio?
Sí, sí.
¿Pero bien?
Claro, claro. Sí, sí. Yo soy aquí para lo que...
Le desvelaba a David Ferrer que su cumple la semana que viene hará 18 años, pero con 17, como decimos, se ha proclamado campeón junior del Abierto de Estados Unidos. Nos descubre Alejandro Cabello quién es Rafa Jodar.
Para los que no conozcan a Rafa Jodar, es un joven de 17 años nacido en Leganés que desde muy pequeño no dudó ni un momento en coger la raqueta, aunque su pasión por el deporte en general no le hacía decantarse ni por el fútbol ni por el tenis.
Bueno, yo desde pequeño me gustaban todos los deportes, practicaba todos los deportes, ya fuera fútbol, baloncesto, tenis. Entonces, pues cuando tenía 6 años yo me apunté al club de Nietzsche Martín, que es donde estoy actualmente entrenando. Decidí ir por el camino del tenis y porque yo creía que me lo iba a pasar mejor, que iba a disfrutar más.
Todo esto sucedió hasta que este vio uno de los mejores partidos de la historia del tenis.
Este partido entre Djokovic y Nadal en Australia, que acaba ganando Djokovic en 5 sets, y sí, yo me acuerdo de ver ese partido, de disfrutarlo, porque yo disfrutaba viendo tenis y sigo haciéndolo.
Aunque se formó en el club de tenis de Chamartín, Jodar empezó a pelotear en su garaje para luego practicar en unas pistas de pádel cercanas a su casa y descubrir la competición a los 7 años. En la pista, su altura le permite tener un gran saque con un juego bastante agresivo. Algunos ya le comparan con el actual número uno del mundo, Jannik Sinner.
Yo sé que es un torneo que me va a dar pues mucha confianza, muchas ganas para seguir mejorando, para seguir entrenando como lo he hecho siempre. Y bueno, esto lo que yo creo que lo que demuestra es que puedo competir contra los mejores juniors del mundo, que es lo que ya había hecho en torneos previos.
La consecución del US Open no ha resultado sorprendente para los que le conocen. Después de llegar a tercera ronda de Roland Garros, en Wimbledon cayó en cuartos, incluso llegando a disputar la final del ITF de Denia. Así se veía Rafa antes de ir a Nueva York y convertirse así en el cuarto español que consigue este título.
Sabía que tenía las posibilidades, que se había entrado en el cuadro final del US Open era para poder competir contra los mejores juniors del mundo, y que seguro que iba a mantener mis posibilidades, que tenía que seguir jugando con mi juego que había desplegado durante toda mi temporada.
Aunque su nombre le delata, Nadal es su gran ídolo, pero para él es inevitable no fijarse en Carlos Alcaraz.
Para mí, pues Nadal ha sido un referente, un ídolo durante toda mi infancia, pero bueno, ahora está viniendo también Alcaraz, o sea que tampoco el tenis español yo creo que no está en malas manos. Para mí son mis referentes, ¿no? mis ídolos.
Rafa Jodar junto a sus ídolos comparten un sentimiento común, el Real Madrid. El propio Rafa sueña con hacer el saque de honor en el nuevo Santiago Bernabéu.
Desde muy pequeño iba al Bernabéu, siempre tenía muchas ganas de ver pues al Madrid, ¿no? De Ronaldo, de Cristiano Ronaldo, y de todas estas estrellas, y para mí sería un sueño y un regalo también, o sea que ojalá sea posible, pero sí, para mí sería un sueño hecho realidad.
Esperemos que el flamante campeón del US Open Junior siga los pasos de sus ídolos y nos siga dando alegrías en su prometedora carrera, para orgullo de todos los españoles.
Gracias, Alejandro. Vamos con Madrid al tanto. Arranca la preferente el próximo fin de semana. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Ya sabes que el próximo fin de semana estaremos todos, porque vuelve la preferente, lo que va a ser la primera división autonómica. Y queremos vestir la llegada de una categoría que todas las temporadas nos deja muchas emociones, muchas alegrías y muchos momentos bonitos de radio, con un club que para mí es el paradigma del sonido del fútbol de siempre en Madrid al tanto y en Onda Madrid. Juegue donde juegue, ya sea en su campo, ya sea fuera, la afición del Vicálvaro le pone a Madrid al tanto y al fútbol de toda la vida un sonido absolutamente espectacular. Y tenemos con nosotros a Javier Cabanillas, que es el míster del Vicálvaro, y al que saludo ya. Javi, ¿qué tal? Un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Bola? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hacer un poco distendida la entrevista y te pregunto por dos frivolidades, las dos primeras frivolidades, ¿vale? ¿Qué te parece el cambio de nombre que nos va a tener confundidos a todos toda la temporada?
Pues, bueno, el cambio de nombre, Bola, perdóname, pero ahora mismo me has pillado. ¿A qué te refieres?
Joder, que hemos pasado de la preferente a la primera división autonómica.
Bueno, pues nada, es un cambio que se hace desde la federación, desde que todos los equipos o todas las categorías quieren que estén nombradas de la misma manera. Y bueno, pues sí, es verdad que cuando nosotros hablamos entre entrenadores ya no sabes si es preferente, si es autonómica, pero bueno, pues un nombre diferente y una competición nueva, vamos a por ello.
Ya te digo yo que nos vamos a confundir muchas veces, ¿eh? Yo ya pido disculpas de antemano, porque serán 100 veces las que me confunda. Vale, y como sois uno de los equipos que más bailan en los grupos, una temporada estáis en el 1, otra temporada estáis en el 2, ¿a ti cuál te gusta más?
Bueno, es verdad que conocemos ambos grupos, Vicálvaro siempre está ahí en el límite del 1 y el 2, creo que es diferente la competición, un grupo 1 que intentan jugar más los equipos rivales, yo creo que es un poco más atractivo de cara a la gente o a la afición, y el grupo 2 es diferente, equipos más cerrados, partidos mucho más difíciles, acciones a balón parado. Bueno, es otro grupo diferente y vamos con la máxima ilusión.
Con una pregunta, vamos a analizar los dos grupos. A ti como entrenador, antes de que se hiciera el sorteo, ¿en qué grupo te hubiera gustado estar?
Si te soy sincero, en el 1.
Porque, lo acabas de comentar, entiendes que hay más fútbol tal vez vistoso que en el otro grupo, ¿no?
Sí, son diferentes los grupos y creo que el grupo 1 hay equipos que intentan proponer más. Entonces, bueno, por nosotros, por nuestra propuesta, pues creo que lo preferimos, pero bueno, nos vamos a adaptar.
Javi Cabanilla, ¿sois conscientes? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Que el David Ludueña es uno de los campos que mejor suena en el fútbol madrileño?
Somos conscientes, no, es una realidad, Pobla, es impresionante lo que día tras día, cómo se pone la grada, el día tras día cuando vas por Vicálvaro la gente te anima, te dice, bueno, es increíble el nivel en el que estamos y la afición que tenemos.
Pero si el otro día en el partido de Copa Federación que jugasteis en Aranjuez, llegamos a dudar dónde estabais jugando.
Sí, bueno, vinieron las peñas en el autobús con los jugadores, después de perder que se dio el resultado que se dio en el autobús cantando, bueno, es increíble, no hay palabras para describirlo y bueno, pues nosotros tenemos que trabajar para que esa afición tenerla mínimo en tercera red.
¿A qué se debe o quién tiene la culpa de esa conexión entre la afición y el club y que es una afición que además lo hemos comprobado temporada tras temporada en la radio, tú lo has comprobado como jugador, como entrenador, como director deportivo, es decir, ¿a qué se debe esa comunión y que el público, la gente del club anime igual cuando estáis peleando por meteros entre los de arriba, pelear por el ascenso o por la permanencia? ¿A qué se debe eso?
Pues yo lo digo al arraigo que tiene la gente al pueblo de Vicálvaro. Al final Vicálvaro es un pueblo, se conocen todos. Creo que es orgullo de pertenencia de existir al Club Deportivo Vicálvaro. Entonces la gente de aquí lo vive como suyo y hay que hacérselo presente y hay que hacerle sentir como ellos. Y nosotros desde hace muchísimo tiempo vienen las peñas y día tras día continúan y cada vez están atrayendo a más gente, chicos de la cantera que quieren venir a sentir lo que se siente en la grada, que disfrutan con ellos. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos que darles ese granito de arena para que encima la gente nos acompañe un poquito más, la gente de nuestro club, porque las peñas están día tras día. Puede ser bonito.
Te iba a comentar eso y además incidir porque creo que lo merecen. O sea, las peñas del Vicálvaro son caso aparte, es decir, son peñas y aficionados siempre construyendo con muy poca crítica, incluso cuando las cosas van mal en lo deportivo, son bueno, gente que se moviliza enseguida en redes sociales, que animan como prácticamente como no hace nadie, ¿no? Entonces yo creo que es importante, ¿no? Que las peñas sigan teniendo esa presencia dentro del club y que al final da el fruto que da, ¿no?
Sí, nosotros desde dentro intentamos cuidarlas, intentamos tratarles lo mejor posible, darle todo lo que no necesitan y más, porque creo que es el diamante en bruto de este club, la gente, lo que hacen, y eso hace que se hable de nosotros y la gente quiera venir y quiera estar. Entonces creo que hay que cuidarles, darles las gracias día tras día y nosotros desde dentro, desde el terreno de juego, simplemente ponerles ese granito de arena para que ellos con muy poquito estén con nosotros. Entonces hay que darles día tras día lo mejor para que ellos, la comunidad que hay entre nosotros, se acabe con la arena.
Mister, me han contado además que tenéis una muy buena noticia y es tan buena que estáis como locos de alegría y de trabajo. Las chicas de Vicálvaro también quieren vestir la zamarra azulona,
¿eh? Justo ahora mismo me pillas aquí en Vicálvaro viendo al femenino. Día tras día, cada vez vienen más chicas. Estamos orgullosos del trabajo que se está haciendo y que el campo esté lleno de chicas, chicos que quieran jugar al fútbol y en este club es algo grande y creo que tenemos que conseguir que el Club Deportivo Vicálvaro tenga un nombre en la Comunidad de Madrid importante, tanto en fútbol femenino como en fútbol masculino.
¿Estáis creando vuestra propia escuela, vuestra propia forma de hacer las cosas, Javi? ¿O hay algún espejo en el que vosotros os hayáis mirado intentando, bueno, que el club crezca y que crezca la afición que hay hacia él?
Es verdad que este club ya de por sí tiene a su afición y está en el día a día, pero creemos que desde la base tenemos que crecer y mejorar para que juntos crezcamos y darles el mejor trato posible y deportivamente lo mismo. Entonces, bueno, pues nos tenemos que fijar en muchos clubes de la Comunidad de Madrid, escuelas que trabajan muy bien. Estamos intentando hacer nuestro propio juego, nuestro modelo de juego, pero bueno, pues intentar ponerles ahí en esa clasificación en la Comunidad de Madrid para que sea un club importante.
Oye, y que estamos en ello. Me consta que tenéis muy presente prácticamente día a día a Lude, a David Ludueña, pero qué importante es que su figura no se apague nunca, que sigáis recordando, bueno, al que yo creo que ha sido la esencia del club, ¿no? Y el espejo, este sí, donde mirarse para hacer tan bonita, bueno, la relación que tenéis ahí en el club.
David fue muy grande, hizo mucho por el Club Deportivo Vicálvaro. Sus peñas no le van a olvidar, nosotros desde aquí tampoco. Entonces, creo que él desde ahí arriba nos está ayudando, nos va ayudar siempre y creo que hay que intentar hacer todo por él y por todos los que están aquí porque creo que se lo merecen.
Javi Cabanillas, un abrazo enorme y mucha suerte.
Hola, muchísimas gracias por todo lo que hacéis por el fútbol, por la visibilidad que nos dais y desde aquí, desde el Club Deportivo Vicálvaro, agradeceros todo el seguimiento que nos dais porque es increíble la aceptación que tenemos con vosotros. Así que desde aquí, gracias. Gracias a las peñas, una vez más. Y vamos a intentar colocar al Club Deportivo Vicálvaro lo más arriba posible en la Comunidad de Madrid.
La Copa Davis arranca hoy en Valencia y ya conocemos el orden de partidos. Alejandro.
Muy buenas tardes. Pues sí, ahora en la serie en La Fonteta, en Valencia, a las 4 de la tarde, Roberto Bautista, que jugará contra Jiří Lehecka. Y después jugará Carlos Alcaraz, que jugará contra Tomás Machak. El tercer punto de la serie tiene una duda y es que dependerá de si España se juega la victoria. Y Ferrer ya le ha hecho saber a Alcaraz que en el hipotético caso de que perdiese España, jugaría él.
En una hora deportes en Telemadrid, Javier Callejo, buenas tardes.
Hola Laura, sí, a partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid, en días como estos, hablaremos evidentemente de los patinazos de brasileños y argentinos en la fase clasificatoria para la Copa del Mundo, pero cuando fallece una persona, como ha ocurrido en un partido de fútbol, una tragedia como la que ha ocurrido en México, absolutamente todo se oscurece. Eso también lo contaremos en los deportes de Telemadrid, insisto, a partir de las 3 menos 5 de la tarde.
Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid, más deporte esta tarde a las 7 y media en el Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo y con Nacho Aranda. Mañana más partido de la una de Onda Madrid. Bueno, lo que nos dejen, porque mañana hay estado de la región y bueno, pues habrá que contarlo también en Onda Madrid. Un abrazo fuerte, feliz tarde de miércoles. Adiós.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.